¿Vamos a Agna Fundación?
Sí, sí, claro que sí. Vámonos.
Agna Fundación en la terraza.
Y nuestro querido José Ignacio, que ya ha abandonado la americana. Y yo le digo, pero José Ignacio, pero es que yo no te veo nunca sin americana. Y ahora resulta que viene solamente con un polo.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenos días. Buenos días, que bueno, no sabemos dónde estamos.
Sí, bueno, eso digo yo.
Pasando las 12 del mediodía.
Bueno, es verdad, es verdad.
Ya son tardes.
Es verdad, es sí, verdad.
Gracias por la puntualización.
Cuéntanos cómo ya te has... todavía no es el 40 de mayo, ¿no?
No, todavía no falta, pero este año, 15 días antes, he empezado ya...
Se ha adelantado, el 40 de mayo se ha adelantado.
El 40 de mayo. Para el 40 de mayo dejaremos el pantalón corto.
Oye, ¿qué nos vas a hablar hoy? Que creo que tienes unos temas bastante candentes, ¿no?
Sí. Bueno, antes quiero hacer una puntualización. No. Y quiero hacer una corrección. El otro día, cuando estuve hablando, dije, al referirme al techo, a la Capilla Sixtina, cité dos veces y dije la palabra cúpula. La Capilla Sixtina no tiene cúpula. Es el techo de medio cañón, un poco achantado. Bueno, eso por ahí.
¿Y no tiene nombre ese techo, se llama techo de...
No, quiero decir, es medio cañón, ajá, pero no perfecto, un poco achatado.
Vale.
Pero cúpula no.
Bueno, pues ya está puntualizado. Bueno, no queremos tener problemas.
Y para que José no esté tenso por
estoy tenso por muchas cosas.
Yo
pero
le voy
bueno,
a decir
me voy a contener.
Que bueno, desde muy joven había quien incursionaba en el Vaticano y lo expulsaban del Vaticano.
¿Pero qué me estás diciendo? ¿Pero esto qué significa? Pero esto es maravilloso.
Bueno, espera, vamos a decir a los oyentes lo que estamos viendo, porque claro, ellos no están oyendo, nos ven. Nos está enseñando, qué guapo, nos está enseñando una foto de él, no sé la edad que tenía, pero entre 20 y 30.
20.
¿Ves? 20. O sea que, vamos, guapísimo.
Expulsado por la Guardia Suiza del Vaticano.
O sea, está el de pie entrando al Vaticano.
No saliendo más bien, o haciéndome salir.
Bueno, nos está dando un paso con la Guardia Suiza, efectivamente, muy sonriente. Y nada, foto por supuesto en blanco y negro. ¡Ay, qué sorpresa!
Pero eso es una maravilla, ¿no?
Bueno, es que en la terraza todo lo que se habla existe. Y todo lo que se dice ha existido. Aunque a veces el público cuando oiga, o bien lo ha olvidado, o
igual
no lo conoce.
Esta foto es maravillosa, José Ignacio.
Sí.
De verdad que sí. Es más, es tan bonita que parece como si fuera... Una fotomontaje.
No, en aquella época no había inteligencia.
Pero quiero decir que es que es tan bonito
todo. Es verdad.
O sea, es que está todo tan bien armado que de verdad.
Y no diría, no lo voy a decir, quién sacó la foto.
Porque ¿quién la sacó? A ver, ahora que se...
El papá no.
Hombre, no.
En fin.
He querido poner un toque de humor.
Eran otros tiempos y había otras inquietudes sociopolíticas.
Pero
vamos a dejarlo ahí.
Y vamos a dejarlo ahí.
En un tupido velo.
Exacto.
Bueno, entonces, hoy quería hablar un poquito, ya que hablamos de la Capilla Sixtina, dijimos, vamos a hablar un poquito del Vaticano, vamos a hablar de las finanzas, vamos a hablar de la política, cómo yo veo en el juego que tengo del Monopoly internacional. En unos programas anteriores, cuando me regalaron el Monopoly en tiempo de Reyes, dije que el mundo se dividía en colores, azul, rojo y un poquito amarillo, ¿eh? Entonces hablé de dos hechos. El primero de ellos era que desde el año 80 al año 83 se celebró en Madrid el Consejo de Seguridad.
Sí.
Y que aquí utilizaron los americanos para iniciar la creación de los mujahidines. Hablamos también en otro programa de las Malvinas. En aquella época, en esos dos programas, lo que se trataba de controlar eran las rutas marítimas, que ahora están tan de moda, pero entonces solo se pensaba a lo grande, en el Atlántico y en el Índico. Uno, para la Unión Soviética, que estaba en Afganistán, no darle un fácil acceso al Índico. Y otro, Inglaterra quería mantener el dominio en las Malvinas para controlar también la Antártida. Pero bueno, es que había otros movimientos. Estamos en un mundo tensionado entre lo que llamaban el Occidente y el Oriente, que entonces el Oriente era la Europa del Este, la Unión Soviética y los países satélites, ¿no? Hemos dicho que los americanos trataban de perjudicar a los rusos en Afganistán, que por cierto no invadieron, repito de nuevo, fueron solicitados por el presidente de Afganistán que fueran a protegerlo. La verdad histórica es esa. Vamos a ver, ¿qué personajes políticos estaban en acción? Que es muy interesante. Cuéntanos. Habíamos hablado que había llegado un presidente nuevo, que yo le dije el vaquero de Hollywood, y que me hizo una apreciación, José, cuando dije eso. Pero una cosa no le quita a la otra.
Hombre, por Dios.
Que era Reagan.
Ronald Reagan.
Ronald Reagan.
Y Nancy Reagan, que fue una gran primera dama.
Totalmente. Pero ¿quién tenía de vicepresidente Reagan? Bush padre, que había sido el director de la CIA. Reagan llega el 20 de enero del año 81 a la presidencia. ¿Quién está de secretario de Estado? Alexander Haig, que también intervenía, como decíamos, en la creación de los mujahidines, las luchas de poder que había dentro de la administración americana. Pues bien, el 20 de enero le nombran presidente a Bush, a Reagan. Vicepresidente a Bush y sigue de secretario de Estado Alessandro Haig. Pasan solamente dos meses y el 13 de marzo Reagan sufre un atentado.
Pero entonces os dais cuenta que, visto lo visto, el señor Reagan era un señor centradísimo, ¿eh? Después, con todo lo que ha llegado después, vamos, que decirte que al final...
Claro.
No, pero es que... ¿No? Sufre un atentado...
Yo no voy a opinar.
Pero es un atentado... Hombre, tampoco te vas a inhibir.
No, hombre, pero te quiero decir que es que sobre Reagan yo era muy pequeña. O sea, que todavía no tenía mucha conciencia política.
Pero vamos a ver... Ese famoso atentado de Reagan. Le disparan, el que dispara es un tal John Hinckley, dispara 6 tiros del calibre 22, que es el más pequeño que hay, con punta explosiva, eso sí. Y esa munición no se utilizaba en Estados Unidos, luego venía de fuera. Podían darle una connotación de que eso había sido propiciado por alguien del exterior, la lucha de poderes. Pero ¿quién era John Hinckley? Pues era nada menos que el amigo del hijo de Bush. Y Bush y el padre de John Hinckley eran hombres de negocios que tenían negocios juntos. Qué casualidad. El hijo, en un arrebato, entre comillas, de locura, dispara 6 tiros, no para pegarle a Reagan, sino que dispara contra los guardaespaldas que hay, contra un policía municipal, y una de rebote que pega en la puerta del coche, de rebote le pega a Reagan. Ajá. Le rompe una costilla y se le aloja la bala en el pulmón. Ajá. Este chico nunca fue juzgado. Le dijeron que tenía un trastorno temporal y fue liberado.
Bueno, claro, es que lo de los trastornos temporales a veces ocurren estas cosas.
Y depende de quién sea. Sí, pues que ahí hay muchas cosas.
En ese momento, cuando Reagan está en el hospital, Haig dice, yo tomo el poder. Porque Bush estaba de viaje fuera. Y ahí se crea ya una lucha de poder interno que a la postre significa por qué Haig es retirado del gobierno.
Ya.
Que hablé en un programa. Ese es un personaje. Pero otro personaje que me voy a fijar, ya que estamos en el Vaticano, va a ser en Juan Pablo II.
Bueno,
Juan Pablo II, ese mismo año, dos meses, mejor dicho, un mes y 13 días después, sufre otro atentado. Bueno, qué casualidad, estamos en una primavera de atentados, ¿no?
Bueno, hay que decir que Juan Pablo II ha sido uno de los papas más influyentes de la historia.
Sí, sí, pero estamos hablando de historia política.
Pero, ¿y esto ahora no lo vas a relacionar, estos dos atentados, no, o no tienen relación?
No, yo digo solamente que son casualidades de la vida. Yo expongo los hechos,
vale,
doy los datos
y lo que tú opinas no lo dices.
Y el público, que es muy inteligente, ajá, yo creo que lo va a comprender perfectamente. No hace falta explicar, porque explicar una obra de arte, como decía, es como explicar un chiste, ¿no?
Ya, pero esto no es arte. Esto es historia.
Intrahistoria.
Claro.
Intrahistoria.
Eso es.
Entonces, ¿quién le hace el atentado al Papa? Le hace un tal Mehmet Ali Akka, que es un ultraderechista turco. ¿Cómo uno de derechas va a atentar contra el Papa, aunque uno sea de ideología, perdón, de religión musulmana? Algo raro. ¿Pero quién le había dirigido a Azka para que hiciera el atentado? Pues bien, Filo Pasilev, que era un militar búlgaro. La Unión Soviética, en concreto la KGB, utilizaba el servicio secreto búlgaro para hacer determinados trabajos sucios. Nunca se supo si estaba a la mano de la Unión Soviética detrás o no. Pero el hecho es que pasó esto. Vemos el juego de poderes, rojo, azul, azul y rojo, ¿no?
Ya empezamos con los colores.
Exactamente.
Es que vamos a ver, salen por todas partes, ay, queramos o no.
Bueno, entonces esos son dos. Había otra protagonista en la India, que era Indira Gandhi, que también es asesinada. La India siempre ha sido, en el conflicto indo-pakistaní, dentro de la órbita más pro-Unión Soviética de la época, pro-rusa actualmente. Y luego hay un país en Europa que es el más la Europa del Este, el más católico que había, que coincide que es de la misma nacionalidad que el Papa, que era Polonia. Y casualmente ahí empieza una gran huelga en las metalurgias de los grandes astilleros con Lech Walesa.
¿Lo de casualmente lo dices?
Lo digo con toda intención, lo de casualmente.
Vale, eso, por eso, vale, así, pasas de soslayo, sí, pero sí. Vamos, ay, mira, suena el teléfono.
Totalmente. Entonces, bueno, empieza a haber un flujo de dinero que va desde Occidente a Polonia, al sindicato Solidaridad, para que continúen con la huelga, que es una forma de desestabilizar a un país que estaba en la órbita comunista. ¿Y desde dónde se manda ese dinero? Desde el Vaticano. Así de claro. Porque hay hay exactamente lo que se llama el Instituto de Obras de la Religión, que lo creó Pablo VI.
Instituto de Obras de la Religión, Alejandra, aprende.
Que es,
no lo sabías.
Para potenciar, en principio, es para potenciar la religión católica en determinados. Entonces apoyan a los huelguistas que pasaban hambre porque no ganaban dinero. ¿Y cómo en ese entramado el Vaticano, con Juan Pablo II, de dónde viene todo eso? Pues bien, todo viene de un poquito antes, porque después del Concilio Vaticano II la Iglesia entró en crisis económica. un concilio,
qué raro eso.
Un concilio cuesta mucho dinero.
Ya.
Y un concilio que duró tanto,
dejó una fortuna.
Las finanzas del Vaticano
hundidas.
¿Eh? Entonces, bueno, si venimos ahora al Papa actual, hay donativos que se da por la venida del Papa. Donativos de 1.000 euros, 250.000 euros, 500.000 euros y 1.000.000 euros.
Cantidades discretas.
Ya están ya programados.
Están estipulados.
Estipulados esas cantidades. Siempre ha sido así, para el mantenimiento de la iglesia. Pero eso ha venido de los judíos, cuando decían había que pagar el diezmo a la iglesia, ¿no?
Sí, eso es antiguo.
Bueno, dicho lo cual, vamos de nuevo.
Las buenas aportaciones, ¿verdad?
Sí, sí. Es una forma, es una forma de financiar a la iglesia. Entonces, en aquel
momento. Por eso me extrañaba que se hubiera quedado mal de dinero la iglesia.
La iglesia puede tener muchísimos bienes, pero faltarle en un momento dado suficiente efectivo.
Pero que luego, o sea, eso es, luego se regenera.
Bueno,
el dinero se va regenerando.
En el caso de la iglesia,
No, yo estoy hablando en el caso de la iglesia, claro. Mi economía va de otra forma. No va como la de la iglesia. No la puedo regenerar, no la puedo regenerar tan fácilmente.
Alejandro, te faltan entonces acólitos que te aportan.
Vamos, que me faltan acólitos.
Hombre.
Unos cuantos. Y sobre todo esos que dan los donativos, aunque sea el de 500.000. El de 500.000 no viene bien, ¿verdad, José Luis?
Sí, es maravilloso.
Vamos.
Bueno, entonces, en tiempo de Pablo VI... es cuando se da cuenta de todo lo que ha dejado Juan XXIII, el agujero que hay. Y entra un personaje que es Monseñor Marciscus. Monseñor Marciscus era un sacerdote norteamericano que trata de potenciar las finanzas del Vaticano durante todo, digamos, el papado de Pablo VI. Y va a ser él que, cuando Juan Carlos II, Juan Pablo II accede al papado, va a continuar y va a tratar de canalizar los flujos de dinero que llegan desde América al Vaticano y del Vaticano que vayan hacia Polonia, hacia el sindicato Solidaridad. Estos son un poco el flujo, pero ¿dónde viene ese dinero en definitiva? Muchas veces los estados utilizan dinero que no es propio, sino que permiten determinados flujos de dinero para determinados fines que quiera hacer, sin que se signifique el Estado que él propicia ese movimiento de dinero o que él quiere financiar eso. Ya que estamos hablando antes del Reagan, Reagan propició la lucha de la guerrilla en Nicaragua contra los sandinistas comprando armas de un país que tenía una limitación por Estados Unidos en la producción y comercialización de armas.
Sí, por ejemplo. Claro, por ejemplo.
Por ejemplo. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que pasó entonces? Que había un banquero italiano que se llamaba Michel Sindona, que era el banquero de la mafia, en concreto de la familia Gambino, y que estaba, todo lo que estoy comentando, está judicializado con documentos físicos. Y,
un día acabaremos mal aquí.
No, ¿por qué vamos a acabar bien? Acabarás tú en hombros.
Sí, en hombros de la mafia que va a aparecer por esa puerta, tú ya verás.
Sí, es así.
Ay, Dios mío.
Entonces, blanqueaban el dinero de la droga mediante un banco que era el Banco Ambrosiano que tenía él, la banca ambrosiana, y luego compran incluso un banco en Estados Unidos, que es el Franklin National Bank, también una banca privada. Y entonces empieza a traer dinero de la mafia americana a Europa, y para blanquear, ¿dónde lo van a meter? En la banca vaticana, que no ponía límite a lo que recibía siempre que aumentara el flujo de dinero que precisaban.
Claro.
Bueno.
Es todo un poco surrealista, ¿verdad?
Pero es real.
Pero tú imagínate lo que está pasando ahora en el mundo, porque fíjate lo que está pasando ahora en el mundo. Ahora no vamos a hablar de eso.
No.
Pero lo que te quiero decir es que llegará un momento que se sepan tanto las cosas reales que pasan, como tú lo estás diciendo ahora, pasados 50 o 60 años, porque ahora no se puede hablar y hay tanta información que ni se sabe. Pero ¿tú crees que llegará un momento que pase eso?
Depende siempre si hay gente
que lo cuente y que se interese en investigarlo, ¿no?
Claro. Así claro. Es.
Sí, porque es verdad que siempre, cuando pasa el tiempo, las como que las piezas encajan mucho mejor que cuando está pasando.
Hay una perspectiva de tiempo.
Claro, una perspectiva.
Pero algunos esa perspectiva lo hacen con una perspectiva de olvido.
De olvido o falsas expectativas.
Exactamente.
Eso es.
Que cambia la historia.
Hombre, se cambia.
Que cambia la historia.
Bueno.
Pues esa fue una forma. ¿Qué pasó con Calvi? Perdón, con Sindona. Pues que hay un crack económico de la banca americana que había comprado, la Franklin National Bank, que pierde en un año el 95% de todo lo que tenía, porque aparte de mandar el dinero al Vaticano, luego ese dinero lo llevaban a Suiza, evidentemente, y hacían negocios con cambios de divisa. Es decir, el círculo era completo. Pues a causa de ello es juzgado y condenado a 27 años de cárcel. Lo detiene Estados Unidos, pide la extradición a Italia. Llega a Italia y dos días después de llegar a Italia, en la cárcel se toma un té y muere envenenado.
Anda, mira.
Bueno, es una bonita película.
Sí, es una película bastante. No sé a qué película me recuerda, pero vamos.
Bueno, sí. Hay muchos que hablan de envenenamiento.
No sé, parece bueno, los Borgia esto.
Sí, ahora los italianos tienen una gran tradición histórica, pero no olvidemos que los Borgia eran valencianos.
Ya.
De origen.
Vamos terminando, José Ignacio.
Sí. Bueno, nada, solo en esta vorágine de movimiento hay otro banco, que es en concreto la banca ambrosiana de Roberto Calvi, que le llamaban el banquero de Dios porque tenía mucha relación con el Vaticano, y de hecho su banco estaba participado mayoritariamente por la banca vaticana. Y en esos movimientos y en esas pérdidas que hay tan grandes, están en la ruina. Entonces, hasta tal punto, está intervenido por el Banco de Italia, la Banca Nacional, hasta tal punto que la Iglesia, para evitar escándalos, da 224 millones a 120 acreedores del banco, para callar el tema. Pero la pérdida real se estimaba entre 700 y 1.500 millones de dólares.
Qué cifra, de verdad.
Que había habido.
Qué discreto todo.
Sí, ¿y cómo acaba Calvi? Pues a Calvi acaba en el puente de los monjes negros de Londres, supuestamente suicidado.
Supuestamente suicidado.
Suicidado,
sí, ya.
Pero que no da los hechos de suicidio. Y además, los monjes negros. Bueno, realmente, sí, sí. ¿Quiénes son los monjes negros?
Todo muy peculiar, todo muy peculiar.
Bueno, esto es un poquito lo que quería hablar hoy. Con esos años 80.
¿Cómo nos haces sudar, sudar? Nos hace sudar la gota gorda, ¿eh? No, porque nunca se sabe lo que va a pasar. Oye, ¿sigue la exposición en la Fundación? ¿La podemos seguir visitando?
Sí, estamos todavía en exposición hasta el día 26 de junio.
Bueno, muy bien.
Recomiendo que vayan a verla primero porque nuestras exposiciones nunca se vuelven a ver en ningún sitio. Las hacemos nosotros y ya no se hace más.
¿En qué horarios?
Los horarios que tenemos es de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8 y los sábados, ahora que hay exposición, de 11 a 2 con cita previa. Es lo que tenemos. Nos encontramos, recuerdo, en la calle Aviador Zorita, 46 bajo izquierda, a nivel de calle, casi esquina con Perón.
¿Los teléfonos?
Teléfonos y WhatsApp, el 6131-99131, y tenemos las redes sociales donde pueden ver toda nuestra actividad, tanto en la web www.an-a.foundation y en las redes de Instagram, Facebook y YouTube.
Pues querido José Ignacio, maravilloso, hasta la semana que viene.
Dime,
que nos vamos al boletín informativo.
Bueno, solamente decir una cosa, que hoy jueves a las 8 de la noche hay en el pabellón iberoamericano del Retiro una intervención del humor en la literatura con Posadas y Oliva.
Bueno, pues con esa recomendación nos quedamos.